UNICEF Internacional le da la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos. La verdad es el tema de nuestra serie de estudios bíblicos. Jesús se destaca con una afirmación única. Se proclama a sí mismo como la única fuente de libertad, paz, verdad, sentido, sustento, seguridad y vida eterna con Dios. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones de Jesús? Nos complace invitarte a que juntos examinemos las afirmaciones de Jesús para tu propia vida en el Evangelio de Juan. Bienvenidos.
Lección 27, Juan capítulo 20. La muerte. No nos gusta pensar en ella. La barremos a los rincones de nuestra conciencia. Hacemos todo lo posible por evitar o mitigar sus consecuencias. La propia palabra evoca frialdad, silencio, oscuridad, finalidad. Nos decimos que la muerte es normal, pero en realidad nunca lo parece. La muerte nos da la impresión de que es algo malo cuando se lleva a los que amamos. La muerte se cierne sobre el mundo como un enorme yunque listo para caer en cualquier momento. La muerte se apodera de la humanidad. Los seguidores de Jesús sintieron las garras de la muerte cuando presenciaron su último aliento en la cruz y entraron en un profundo duelo. Sus expectativas sobre Jesús se evaporaron, dejándoles desilusionados y desorientados. Todas sus esperanzas se desvanecieron en la cruz. Y entonces amaneció el tercer día. Dios cambió poderosa y completamente la situación. La muerte se convirtió en vida cuando Jesús resucitó de la tumba. Y esto marcó la diferencia en la vida de sus seguidores. La muerte ya no los dominaba como antes. Al leer el pasaje de esta semana, aprenderemos que la resurrección de Jesús libera a los creyentes del dominio de la muerte. Veamos el capítulo 20 de Juan en tres divisiones. 1. El poder de la resurrección, versículos del 1 al 10. 2. La proclamación de la resurrección, versículos del 11 al 18. Y 3. La promesa de la resurrección, versículos del 19 al 31. Comenzamos hablando sobre el poder de la resurrección, versículos del 1 al 10. Abre tu Biblia o tu aplicación de la Biblia en Juan capítulo 20 y comenzaremos con el poder de la resurrección sobre el miedo y sobre las dudas. Los versículos 1 y 2 abren la escena. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando aún estaba muy oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra de la entrada. Entonces vino corriendo a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro. No sabemos dónde lo han puesto». El Evangelio de Juan ofrece un resumen muy breve de lo sucedido en el sepulcro. Los otros tres relatos evangélicos proporcionan detalles adicionales que nos ayudan a comprender que esta escena ocurrió al amanecer del día después del sábado. También sabemos que otras mujeres estaban con María Magdalena, como María, la madre de Santiago. Pero Juan se centra en María Magdalena, una seguidora clave de Jesús, del mismo modo que un director de cine o un fotógrafo se centran en una persona de una escena para darle un énfasis especial. María y las demás mujeres pretendían ungir el cuerpo de Jesús con especias. Se preguntaban cómo iban a quitar la pesada piedra que cubría la entrada del sepulcro. Imagínense su asombro cuando al llegar encontraron el sepulcro abierto. Considera cómo se sentían María y los demás en ese momento, de seguro extremadamente tristes y agotados, esperando por completo que Jesús estuviera en la tumba. Los otros relatos evangélicos también hablan de su miedo y temblor junto al sepulcro. No entendían lo que estaba pasando y al menos María llegó a la conclusión de que habían llevado el cuerpo de Jesús. Corrió a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, que según hemos entendido a lo largo de este estudio, es el propio Juan, y les contó lo que creía que había sucedido. El miedo suele ser nuestra primera reacción cuando de repente las cosas no son como esperamos. Nuestros corazones permanecen inquietos hasta que tenemos respuestas. El miedo puede tener un poderoso efecto sobre nosotros. Una vez tuve esta experiencia cuando estaba siguiendo a mi esposo en un largo viaje por carretera con la aplicación de mi teléfono. En un momento dado, no estaba donde yo esperaba y no respondía a mis llamadas y mensajes de texto. Mi mente sacó conclusiones funestas y el miedo se apoderó de mi corazón. Llamé a mis familiares y les conté mis suposiciones. Llamé a las autoridades de la comunidad donde su teléfono indicaba que se encontraba. No entendía lo que estaba pasando y mi corazón estaba en pánico. Me invadió el miedo en aquel momento de desconcierto y confusión. Ahora pasamos del temor de María a la duda de los discípulos al examinar los versículos del 3 al 10. Al igual que María, los discípulos no esperaban una tumba vacía y debían estar igualmente confundidos sobre lo que estaba pasando. Según el Evangelio de Lucas, los discípulos no creyeron al principio las noticias de María sobre la tumba vacía. Así que Pedro y Juan corrieron al sepulcro para ver las cosas por sí mismos. Los versículos 6 al 7 dicen, «Entonces Simón Pedro vino detrás, es decir, Juan, y entró directamente en el sepulcro. Vio las sábanas y el lienzo que habían envuelto la cabeza de Jesús. El lienzo seguía en su sitio separado de la sábana. Cuando se asomaron y entraron en la tumba, los detalles que observaron sugerían algo distinto a un traslado apresurado del cuerpo de Jesús. Ningún ladrón de tumba se habría tomado el tiempo de desenvolver los lienzos funerarios del cuerpo de Jesús y dejar las cosas en un estado ordenado. Las pruebas no apuntaban a un robo, como María supuso en un principio. Al igual que Simón Pedro, Juan tenía dudas sobre la historia de María. Pero volviendo a mi historia, mis familiares y el despachador de la policía tenían preguntas sobre mis suposiciones acerca de mi esposo extraviado. Necesitaban investigar más a fondo para disipar dudas y comprender lo que realmente había sucedido. A medida que indagábamos en los detalles, las pruebas no apuntaban a los horribles escenarios que yo imaginaba. Llegamos a un momento crucial en los versículos 8 al 9. Finalmente, el otro discípulo, de nuevo se trata de Juan, que había llegado primero al sepulcro, también entró, vio y creyó. Todavía no entendían sobre la escritura que decía que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Parece que Juan fue el primero en creer que Jesús había resucitado de los muertos. Algo en la evidencia que tenía ante él le hizo creer. Puede que no lo entendiera del todo, pero vio lo suficiente para creer que Jesús había resucitado. Debió de llenársele el corazón de alegría. La experiencia de Juan nos ayuda a recordar las verdades sobre Jesús. No tenemos que entender completamente lo que Dios nos revela para poder creer. Podemos poner nuestra fe en Él y en su palabra y confiar en que con el tiempo obtendremos más claridad. ¿Y cuál fue la verdad específica que Juan empezó a creer? Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Qué es la resurrección? La Biblia enseña que la resurrección es pasar de la muerte a la vida y que la resurrección de Jesús declaró la victoria sobre el pecado y la muerte. El cuerpo de Jesús fue sepultado como un cuerpo humano mortal y fue resucitado a una nueva vida como un cuerpo glorificado inmortal. Esta transformación es algo así como el contraste entre los árboles desnudos del invierno y los árboles que brotan en primavera. Aunque estos árboles no mueren realmente, parece que pasan de la muerte a la vida. ¿Qué significa este pasaje cuando dice que Jesús tuvo que resucitar de entre los muertos? Jesús declaró que Él era la resurrección y la vida durante su ministerio terrenal. Así que tuvo que resucitar de entre los muertos para validar su afirmación. Y aprendemos de Romanos 4:25 que Jesús no solo tuvo que morir por nuestros pecados, sino que también tuvo que resucitar para completar la victoria sobre el pecado y la muerte y hacernos justos con Dios. Muy temprano en el primer día de la semana, el hecho de la resurrección de Jesús comenzó a cobrar sentido para algunos de sus seguidores. Tal vez se sintieron como la lenta comprensión que se produce cuando una piedra confusa de un rompecabezas cae en su lugar, o cuando las pistas misteriosas de un crucigrama temático comienzan a tener sentido. Y cuando empezaron a aceptar la verdad de su resurrección, la duda y el miedo comenzaron a disiparse. Lo que podemos extraer de esta parte del pasaje es que la resurrección de Jesús permite a los creyentes superar las dudas y temores. He aquí el principio. La resurrección de Jesús permite a los creyentes superar dudas y temores. ¿A qué dudas y temores te enfrentas hoy? ¿Dudas sobre Dios o su palabra? ¿Dudas sobre ti mismo o sobre tus responsabilidades en la vida? ¿Temes por el futuro o por el bienestar de tus hijos? ¿Cómo te afecta la realidad en la muerte? ¿Tienes miedo a morir? Jesús demostró su máximo poder sobre todo cuando resucitó de entre los muertos. Si Jesús derrotó a la muerte, nuestro enemigo más poderoso y a menudo la fuente de nuestro mayor temor, ¿qué más puede interponerse en su camino? ¿Llevarás tus dudas y temores a nuestro Señor resucitado que tiene el poder de ayudarte a superarlos? En nuestra segunda división sobre el anuncio de la resurrección, pasamos de un momento crucial para Juan a un momento crucial para María. Veremos que mientras la muerte trae dolor, la resurrección trae alegría. En los versículos del 11 al 15, María todavía estaba afligida por la muerte de Jesús. Todavía no había comprendido lo que se desarrollaba ante ella. Mientras lloraba fuera del sepulcro, tuvo un encuentro personal con dos ángeles sentados en la tumba. Los ángeles se mencionan también en los otros relatos evangélicos. Después de que Jesús resucitara, quitaron la piedra para que los discípulos pudieran entrar y ver el sepulcro. Los otros relatos evangélicos indican que la presencia de los ángeles asustó a algunos de los que los vieron. Pero en el Evangelio de Juan, María no parece alarmarse por ellos. Cuando los ángeles le preguntaron por qué lloraba, ella respondió lo que había dicho a los discípulos: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Y cuando leemos los versículos 14 a 15, que dicen: «En esto, ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús». Él le preguntó: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Fue como si María se apartara de los ángeles para ocultar sus sollozos al encontrarse cara a cara con Jesús. Pero sus lágrimas nublaron su visión y su profundo dolor por la muerte y desaparición de Jesús enturbió su pensamiento. El dolor es estresante y puede alterar nuestra percepción de la realidad. Tal vez estés tratando de ver a través de las lágrimas en este momento en que te enfrentas a algún dolor de tu vida. Aunque al principio te cueste ver a Jesús, Él está ahí y quiere consolarte con su presencia. Y ahora llega el momento de la verdad para María. En los versículos del 16 al 18, la resurrección de Jesús llena de alegría a María. Aunque había oído la voz de Jesús, no fue hasta que Él dijo su nombre, María, que los ojos de su corazón se abrieron y sus ojos físicos finalmente registraron a quien estaba viendo. Podría haber sido como si un amigo o un familiar te dijera: «Soy yo». Cuando preguntas, ¿quién está ahí? Reconocemos las voces de quienes conocemos y amamos. María había oído a Jesús pronunciar su nombre tantas veces. Conocía la voz de su amado maestro y pastor. Y Jesús conoce a sus ovejas por su nombre. Todo el que cree personalmente en Jesús puede tener una relación íntima con Él como María y los discípulos. El encuentro de María con su Señor resucitado es también una pista de que aunque Jesús era reconocible, su cuerpo resucitado era de algún modo diferente. Me pregunto si esto se parece en algo a las similitudes que podemos ver entre las imágenes de las personas en la infancia y en la edad adulta, o a los instantes que experimentamos en una reunión familiar o de clase cuando han pasado muchos años desde que vimos a un ser querido. La alegría brotó dentro de María cuando se dio cuenta de que Jesús estaba realmente vivo y de que había resucitado de entre los muertos tal como dijo que haría. ¡Qué inmenso alivio debió de sentir! Yo también tuve un momento de verdad que me produjo una gran alegría cuando mi esposo, que estaba de viaje, por fin contestó el teléfono después de una hora de preocupación y duelo anticipado. Realmente no sabemos por qué su teléfono le había estado localizando mal. La verdad era que había estado sano y salvo durante todo su viaje. Por fin mi corazón estaba tranquilo. Tras el gozoso momento de comprensión de María, Jesús dice algo que puede parecer extraño en el versículo 17, Nueva Versión Internacional. Suéltame porque todavía no he subido al Padre. Id en cambio a mis hermanos y decidles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué quiso decir con esto? El texto no dice que María estuviera aferrada a Jesús. Así que, ¿por qué dijo él, suéltame? Bueno, esto podría aludir al hecho de que la naturaleza de su relación cambiaría de física a espiritual. Él había dicho a los discípulos que enviaría su Espíritu Santo después de regresar a su Padre, y eso fue lo que sucedió. Los Hechos de los Apóstoles registran que después de ascender al cielo, su Espíritu vino a morar en los creyentes a partir de Pentecostés. ¿Y qué hay de las distinciones que Jesús hizo sobre Dios Padre? Nótese que no dijo nuestro Padre y nuestro Dios. Esto nos dice que Jesús y los discípulos tenían una relación diferente con el Padre. Y sin embargo, todos eran hijos, en algún sentido, ya que Jesús los llamaba hermanos. Jesús es el único Dios hombre, se relaciona totalmente con nosotros como humanos y al mismo tiempo se separa de nosotros como Dios. La respuesta de María a su encuentro y a la orden de Jesús fue obedecer y compartir la noticia. El versículo 18 dice, María Magdalena fue a los discípulos con la noticia, he visto al Señor, y les contó que él había dicho estas cosas. María fue la primera persona que difundió el Evangelio, la buena nueva de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Su declaración es otra indicación de que la resurrección de Jesús fue una resurrección física y corporal. Ella lo había visto con sus propios ojos. Era una persona viva que respiraba. Necesitaba la buena noticia de su resurrección para llenar su alma de alegría. De hecho, esto es cierto para todos nosotros, y es lo que debemos aprender de esta división. Todos necesitamos la buena noticia de la resurrección de Jesús. He aquí el principio. Todo el mundo necesita la buena noticia de la resurrección de Jesús. Escucha, todos estamos muertos en nuestro pecado sin esperanza de liberación aparte de Jesús. Todos necesitamos un Salvador, o de lo contrario, nos enfrentaremos a la eternidad separados de Dios. Pero si creemos que Jesús murió por nuestros pecados y obtuvo la victoria sobre el pecado y la muerte mediante su resurrección, nosotros también resucitaremos de entre los muertos y viviremos con Él para siempre. Como María, los creyentes pueden compartir con alegría su experiencia personal con Dios y las verdades sobre su vida, muerte, resurrección, ascensión y futuro regreso. ¿Cómo has respondido a la buena noticia de la resurrección de Jesús? ¿Qué persona en tu vida necesita ser liberada de las garras de la condenación del pecado? ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Le pedirás a Dios que te anime a proclamar el Evangelio a quienes necesitan oírlo? En nuestra última división, aprenderemos sobre la promesa de la resurrección. Veremos las promesas de paz y propósito, la duda vencida y la vida en Cristo. Así que acompáñenme a los versículos del 19 al 23, mientras vemos la paz y el propósito prometidos a través de la resurrección de Jesús. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, era comprensible que tuvieran miedo de los dirigentes judíos. Estos eran los que habían acosado a Jesús durante todo su ministerio y se habían encargado de que fuera crucificado. Naturalmente, los discípulos se preguntaban si ellos serían el próximo objetivo como seguidores de Jesús. Y luego, en los versículos del 19 al 20, dice, Jesús se acercó, se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con vosotros». Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver a su Señor. El relato de Juan de esta aparición de Jesús parece tan sencillo para lo que debió de parecer un momento extraordinario. Jesús, el Maestro, a quien habían dedicado sus vidas durante 3 años, a quien habían llegado a conocer tan bien, a quien habían visto brutalmente golpeado y cuya muerte en la cruz habían presenciado, este Jesús estaba de repente de pie entre ellos, vivo y muy bien. Les mostró las manos y el costado llenos de cicatrices, como diciendo, «Sí, soy yo de verdad». Al igual que María, los discípulos se llenaron de alegría al saber que su amado Jesús estaba de nuevo entre ellos. Entonces Jesús repitió su bendición de paz, seguida de su encargo en los versículos 21 al 22. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y con esto sopló sobre ellos y dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les quedan perdonados». Jesús dio a sus discípulos paz y un propósito. Este propósito es paralelo a la gran comisión que se encuentra al final del Evangelio de Mateo. Jesús estaba enviando a sus seguidores al mundo con el poder de su Espíritu para difundir el mensaje del perdón a través de la fe en Él. Cuando sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo, fue un anticipo de lo que sucedería unas semanas más tarde en Pentecostés, cuando miles de personas recibieron el Espíritu Santo. Este fue el comienzo de la era de la Iglesia y es la era en la que todavía vivimos. Jesús está presente entre los creyentes a través del Espíritu Santo que mora en ellos. ¿Cómo debemos entender lo que Jesús dijo sobre el perdón en este pasaje? Los eruditos explican que el Espíritu Santo dota a los creyentes de autoridad divina para declarar el perdón a todos los que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como su Salvador. Es decir, a los discípulos se les dio autoridad para continuar el ministerio de Jesús después de que Él hubiera partido del mundo y regresado a su Padre. Esto incluiría la difusión del mensaje del perdón a través de Jesucristo, y los creyentes de hoy tienen esa misma autoridad. Jesús desea que todas las personas experimenten la verdadera paz, que solo viene a través de la fe en Él. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador que llevó nuestros pecados en la cruz, cuando recibimos el perdón de nuestros pecados que Él nos ofrece, nos reconciliamos con Dios y tenemos paz con Él. Esta paz puede extenderse a otras personas, pues nos convertimos en pacificadores y experimentamos paz en esta vida tumultuosa, sabiendo que estamos seguros en Jesucristo. Al pasar a los versículos 24 al 29, veremos cómo se supera la duda de Tomás gracias a la resurrección de Jesús. Por alguna razón, Tomás no estaba con los discípulos cuando Jesús se le apareció la tarde del primer día de la semana. Así que los discípulos compartieron la emocionante noticia de que habían visto al Señor. Tomás, sin embargo, sintió que necesitaba pruebas. Su mero testimonio no les bastaba para creer. Quería poner los dedos donde estaban los clavos y meter la mano en el corte del costado de Jesús. Una semana después, los discípulos estaban de nuevo en la misma habitación, esta vez con Tomás. Retomando el versículo 26, dice, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se acercó, se puso en medio de ellos y dijo, «La paz esté con vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe». Parece que a pesar de la bendición de paz de Jesús, y a pesar de que los discípulos estaban seguros de que Jesús estaba vivo, el miedo persistía. No nos apresuremos a juzgarlos. Después de todo, los discípulos eran humanos. Incluso el más firme creyente en Jesús experimenta miedo en esta vida. Es posible que los discípulos aún tuvieran miedo de las autoridades judías. Juan también parece dar a entender que una puerta cerrada no era un obstáculo para Jesús, ni esta vez ni una semana antes. Una vez más, esto indica que aunque el cuerpo resucitado de Jesús era real, había algo diferente en su estado glorificado. Otra cosa a notar es que cuando Jesús no estaba presente, cuando Tomás especificó la evidencia física que necesitaba para creer, Jesús proveyó exactamente lo que Tomás sentía que necesitaba. Jesús salió al encuentro de las dudas de Tomás y hace lo mismo con cada uno de nosotros. Él es paciente con nuestras dudas y nos encontrará donde estemos mientras nos conduce a la fe en Él. Al mismo tiempo, aunque es razonable buscar pruebas de que la palabra de Dios es verdad, de que Jesús es quien dice ser, llega un momento en el que tienes que decidir si lo crees o no. Por eso lo llamamos un paso de fe. Al igual que Juan y María, Tomás también tuvo un momento crucial después de tocar las heridas de Jesús. En el versículo 28 declara, Señor mío y Dios mío. En ese momento pasó de la duda a la creencia y adoró a Jesús. Creyó que Jesús había resucitado de entre los muertos y se sometió a su deidad y señorío. Y entonces Jesús le dijo en el versículo 29, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». Ya se había extendido la noticia de que Jesús había resucitado y la gente creía, aunque todavía no hubiera visto a Jesús. Las muchas apariciones físicas de Jesús después de su resurrección validaron la verdad de que resucitó de entre los muertos. Ver a Jesús no es necesario para creer en Él. ¿Qué consuelo es esto para nosotros? Estamos entre los miles de millones de personas que han vivido sin ver a Jesús en carne y hueso, pero aún tenemos la oportunidad y la bendición de creer en Él. Llegamos al final de este capítulo en los versículos 30 al 31, donde veremos la promesa de vida en Cristo a través de la resurrección de Jesús. Vayamos ahora a estos versículos. Juan dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Quizá te preguntes por qué puso Juan estos versículos aquí, sobre todo teniendo en cuenta que falta un capítulo más para el final del libro. ¿Por qué insertó Juan el propósito de su evangelio justo aquí? No tengo la respuesta, pero me alegro de que lo haya hecho. Es como si dijera, mira, podría haber escrito mucho más sobre lo que hizo Jesús, pero lo que he escrito es más que suficiente para que creas en él. Qué interesante entonces que estos versículos vengan inmediatamente después del relato de Tomás. Dios nos revela lo suficiente a través de su palabra para que creamos en Jesús. También una nota en la Nueva Versión Internacional en el versículo 31 sugiere una traducción alternativa. Dice, pero estas se han escrito para que sigáis creyendo que Jesús es el Mesías. Esto implica que el Evangelio de Juan está destinado a ser un estímulo para los creyentes, no solo un testimonio para los incrédulos. Si usted es creyente en Jesucristo, esperemos que el Evangelio de Juan haya fortalecido su fe. Este capítulo se ha centrado en la resurrección de Jesús, que es el núcleo de la fe cristiana. Su resurrección es la prueba definitiva de sus afirmaciones sobre quién es Él, el Hijo de Dios y Salvador de los pecadores. La vida eterna solo se encuentra en Jesucristo. Su resurrección garantiza que todos los que creen en Él también serán resucitados a una nueva vida, igual que Jesús. Y eso es lo que debemos aprender de esta división. Los creyentes serán resucitados a la vida con Jesús a través de la fe en Él. He aquí el principio. Los creyentes serán resucitados a la vida con Jesús a través de su fe en Él. ¡Qué verdad tan gloriosa! La esperanza de la resurrección da a los creyentes la paz y el propósito hoy, la capacidad de superar las dudas y la vida en Cristo ahora y para siempre. La poderosa garra de la muerte ha sido derrotada y ya no tiene dominio sobre los que creen en Jesús resucitado. ¿Cómo cambia esta verdad tu manera de vivir hoy y de pensar en el mañana? ¿Con quién compartirás esta poderosa verdad para que ellos también puedan liberarse de las garras de la muerte y disfrutar de la esperanza y la libertad de la vida eterna?
Gracias por ser parte de nuestro estudio bíblico La Verdad en el Evangelio de Juan. Esperamos que nuestro buen Dios esté hablando a su vida. Esta conferencia fue escrita y producida por Bible Study Fellowship. Si usted desea más información sobre los recursos bíblicos disponibles en BSF y sobre nuestros grupos de estudio bíblico, visite nuestro sitio web www.bsfinternacional.org. Le esperamos en nuestro próximo estudio. Bendiciones.